Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo. Hoy por la mayoría de las redes estamos enredados, como decía en forma graciosa. En vivo en un nuevo programa de Maitri con, ya no es invitada especial, es la invitada de la casa. La gestora, la mentora de este espacio. Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, hola a todos, un placer. Maitri es mi amor de siempre, porque obviamente ya perdí la cuenta de cuántos años lleva Maitri al aire en diferentes radios, hasta que, bueno, pudimos llegar a nuestra querida Mantra, pero, bueno, la verdad, mucho, mucho tiempo. Contanos, Nicolás, el tema del día de hoy.
Bien. En realidad es un tema que se puede abordar desde muchos lugares. Pero cuando pensamos el tema y después, ¿no?, empezamos a ver qué cosas podíamos relacionar, el tema es qué es la vida para ti, qué es la vida para cada uno. Y yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Una de las cuales, por ejemplo, voy a hablar algunas cosas de este médico que a mí me encanta, como él habla, que es el doctor Bruce Lipton, porque acá estamos hablando de vida, estamos hablando de salud, estamos hablando de amor, estamos hablando de propósito de vida, estamos hablando de creencias, estamos hablando de empoderamiento, todas estas cosas que escuché de él, ¿no?, que me parecen muy interesantes, y hasta de telómeros, que ahora después voy a explicar un poquito también de esto, ¿no?, del ADN. Y en realidad, ¿no?, o sea, en un momento donde nosotros, que bueno, estamos en este espacio, que también estamos en el espacio de los viernes de co-creadores con las enseñanzas de Grabovoi, y que realmente estamos empezando a ver personas que están dándose cuenta de, a ver, de otro tipo de información, ¿no? Que están viendo algo que me gusta mucho que dice el doctor Bruce Lipton, de dejar de ser víctimas, ¿no? Entonces, porque a veces la vida, la definición de la vida de uno no es la de uno. O sea, la definición está basada en programas, está basada en condicionamientos, está basada en creencias que no son nuestras. Y eso, como lo he dicho en varios de los programas de Maitri, esos son esos programas subconscientes. Son programas de desvalorización, son programas que empobrecen a la persona, son programas limitadores de las personas. Entonces, esto, ¿no?, descubrir qué es la vida para uno y darse cuenta el verdadero potencial que tiene la persona, ¿sí? Y la cantidad de cosas que se van viendo. Uno de los rubros, yo creo que es un rubro controversial, pero que indefectiblemente se están empezando a ver situaciones de modificaciones, es con la salud. En determinadas enfermedades, ¿no?, determinadas cosas que, pero bueno, sabemos que estamos hablando de un tema complejo porque, bueno, hay muchas estructuras atrás, hay situaciones económicas atrás también de todo esto, ¿sí? Y fuimos criados como sociedad en base a esto, ¿no? El empobrecimiento de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es la vida para uno? Y a veces la vida realmente no era un concepto que uno armó, sino realmente algo que uno heredó, que uno escuchó y que uno se mal informó, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? Por eso, como dice también el doctor Bruce Lipton, lo importante que es realmente trabajar este proceso de desprogramación a lo largo de la vida y sobre todo después cuando llega un momento que es tan, que sería de un disfrute tan grande y sin embargo produce un malestar en muchas de las personas que es la etapa de la jubilación, porque él también habla del tema del propósito, ¿sí? Y cuando uno llega a esa etapa a nivel social, en relación al tema del valor de la vida, la sí. Sociedad te dice, ya no tenés valor, ¿no? O sea, la sociedad automáticamente te corre por tener 60, por tener 65, depende el país, ¿no? O sea, cada uno hay que ver los lineamientos que tienen. Y entonces todo esto que es lo que estamos viendo, y no solamente porque lo decimos nosotros en este espacio, los videos, las informaciones de personas que están pasando barreras, que están pasando estructuras, ¿no? O sea, que están teniendo remisiones espontáneas, que están haciendo sí. cosas a edades impensadas, ¿no? Uh-huh. Esas son las personas, como dice él, que están en modo consciente y que están realmente enamorados de su vida. Y cuando uno se conecta de ese lugar a la programación, a lo que uno recibió, automáticamente lo frena.
Sí, eso, todo esto que decís lo comparto absolutamente. Y esto me viene también a recordar que los números nos muestran la vida en la energía del número 4. Y que el número 4 tiene su opuesto complementario, que es el número 6. ¿Y qué significa eso? Significa que si el 4 es la vida y el 6 es el amor, la vida es amor. O es el reflejo del amor. Con lo cual, aquí, si uno busca en el diccionario, la palabra vida y el significado que tiene desde lo biológico, desde lo filosófico, sinceramente se va a quedar con la sensación de poco, de vacío. Porque la expresión que surge es una expresión tan paupérrima que no da a la altura del significado del tiempo que estamos viviendo. Creo precisamente que estamos en un periodo como humanidad descubriendo realmente lo que es la vida. En un planeta Tierra que es el mejor lugar para descubrirlo, el mejor lugar para experimentarlo. Y que una de las cosas que tenemos que observar es que no podemos definir a la vida desde algo mecánico o desde algo que cumple exclusivamente con diferentes tipos de etapas. Porque en este sentido, nada es rígido ni estructurado. La vida de una persona puede ser la de aquel que nace dentro de un hogar, incluso disfuncional, y que decide en un momento determinado dedicarse a la preservación de la especie de ballenas jorobadas, por ejemplo. y dedica su vida a eso. Y lo hace con profundo amor, con una gran pasión, y visto así desde afuera, uno diría, esto es vida, esta expresión, ¿no? Esto es vida. Para esta persona, sí. Y para otra persona, puede que haya nacido, como todos, dentro de un hogar, con una familia determinada, estudia, se desarrolla laboralmente, se casa, tiene hijos, cumple todos los procesos que la sociedad determina como los procesos de una vida fructífera. Entonces uno vuelve a decir, ¿y esto es vida? Para esta persona, sí. Y así podemos enumerar diferentes casos. Y podemos ver que una persona dice, cuando está pasando un buen momento, dice, esto es vida. ¿Viste esa expresión? Cuando la persona lo dice y le sale de adentro. Y ahí nos damos cuenta que la vida va unida a su vez al amor fundamentalmente, porque sin amor no hay vida, pero además a la alegría y al disfrute. Y en este tiempo que estamos viviendo, que es el final de los tiempos, de una manera de vivir, de una forma de vivir, esto es replantearse totalmente esta expresión. Y recuperar el verdadero sentido o el sentido original por el cual Dios creó la vida. Que no es simplemente para cumplir determinado ciclo de un comienzo y un final. Porque hoy por hoy, para todos aquellos que estén dispuestos y quieran escuchar, por ejemplo, el programa de co-creadores el viernes 9:30, podrán acercarse a unas enseñanzas que son absolutamente innovadoras para nuestra manera de haber vivido y que nos plantean una vida eterna. Donde hay un principio, pero no existiría un final. Y esto descoloca totalmente estos parámetros que todos teníamos marcados. Sin embargo, como siempre sucede con la humanidad, vamos teniendo destellos de que esto es posible porque se empieza a superar los 100 años de vida, algunos llegan 120, 130, 169. He visto un monje. Sí es cierto que me pueden llegar a decir, ah, pero está consumido, es casi piel y hueso. Sin embargo, es consciente, sin embargo, está pensante. Su cuerpo sí está consumido, pero estamos hablando de 169 años. Y una de las manifestaciones increíbles, porque la vida, cuando hablamos de vida, Nicolás, no estamos hablando solo del ser humano. Estamos hablando de la vida en general y de todo lo existente. ¿Y qué pasa con los árboles? Cuando estamos hablando de un árbol que llega a los 5.000 años y que estuvo presente en épocas increíbles, ¿y qué hace ese árbol? Está hablando de una vida con eternidad. Hasta hace un tiempo, nosotros tampoco sabíamos, porque no nos habíamos informado, que había árboles con tal longevidad. Y ahora lo sabemos.
¿Mm? es casualidad de alguna manera que uno de los factores, en realidad, como explica el doctor Lipton, uno de los factores centrales, ¿no? De la mayoría de las enfermedades, que lo que termina obviamente produciendo es el acortamiento de la vida, ¿sí? Es el estrés. El estrés. ¿Sí? Y ese estrés, como él plantea, que está basado en el medio ambiente, en la manera en que vive la persona, y acá hay un detalle que es muy importante, que él dice, esto es un tema de percepción. Entonces, el tema de cómo la persona percibe a la vida. Es la definición que yo la he dicho infinidad de veces de este señor que algo sabía, que era Albert Einstein, que él decía cómo respondemos a la pregunta de cómo vemos al mundo, si vemos al mundo hostil o vemos al mundo de manera amigable. Y lo que dice Bruce Lipton en relación a eso es que si nosotros percibimos a ese mundo y percibimos a nuestra vida de una manera amorosa, lo que se produce es una apertura de la persona se abre hacia la vida, ¿sí? Y la apertura hacia la vida, producto del amor, produce un crecimiento de la persona. Y él lo que dice es que ese crecimiento no es pura y exclusivamente para la etapa cuando uno es chiquito y se está desarrollando. Él dice, el crecimiento celular tiene que ser durante toda la vida. Todo el tiempo están muriendo y naciendo células en constante movimiento. Entonces, cuando uno está en ese proceso de apertura, lo que produce la apertura, él dice, es el amor. Y cuando uno está abierto y está en ese proceso de apertura, está en crecimiento. Por lo tanto, es longevidad, es buena salud. Ahora bien, lo contrario al estar en apertura es cuando la persona tiene miedo. Entonces, cuando la persona tiene miedo, es todo lo contrario a ese proceso. La persona se cierra y no hay un crecimiento de las células, ¿sí? Y no hay un crecimiento de la persona. La persona se retrae. Entonces, el proceso es que uno está entre el miedo y el amor, ¿no? Él dice que en el medio hay un punto neutro. O sea que la persona no tiene ni miedo ni siente amor. Y él dice, esto claro. no sirve. Entonces, ¿el trabajo cuál es? El trabajo es, yo tengo que sacar el miedo. Miedo podemos desarrollarlo después, que va a producir un estrés y todas las enfermedades y todo lo que uno escucha y lo ve en la consulta. Pero el hecho es, no tengo estrés, sí, pero no puedo estar así sin nada. No crezco, él dice, la persona no crece, necesita reemplazar el estrés, necesita reemplazar el miedo por amor, para que la persona siga abriéndose y que siga creciendo. Y acá viene algo que él explicaba que me llamó mucho la atención, cuando él explicaba, porque él lo dice de una manera bien clarito, en la cadena del ADN, como si fuesen los cordones de las zapatillas, y él dice que los telómeros son esa partecita final de los cordones, que es el que tiene ese recubrimiento del plástico que ata el cordón, ¿vieron ese pedacito? Bueno, ese sería el equivalente al telómero, ¿no? Y lo que hace el telómero es que, si no estuviese el telómero, se deshilacha todo el ADN, digamos, ¿no? La cadena de ADN se abre, y eso produce el envejecimiento, ¿sí? Entonces, que esté el telómero, ¿sí? Es más, el telómero, cuando se va produciendo la división celular, se va acortando. Y si el telómero se acorta, se produce el envejecimiento de la persona.
Correcto. ¿Sabés algo, Nicolás? Que justamente una de las participantes, una de las chicas de nuestro grupo de taller de rejuvenecimiento, el otro día me pide una secuencia numérica de Grabovoi para este tema. Entonces me dice, ¿sabés si existe? Le digo, la verdad, no lo sé, no la encontré. Pero sí sé que podemos trabajar esto, aunque no tengamos una secuencia numérica, junto con el dispositivo y tener la imagen tal cual como vos la planteás. Es la imagen del ADN como si fuera el cordón de la zapatilla y este último pedacito que está impecablemente bien sostenido y sosteniendo para que esto se transforme en un control que permita que se reconstruya y para que permita también el rejuvenecimiento.
Él explica que el proceso que se produce a través de esta enzima, que es la telomerasa, lo que hace es alargar el telómero, ¿sí? Entonces, si yo alargo el telómero, lo que termina produciendo es rejuvenecimiento, ¿sí? La persona vive más. Entonces, la explicación que él da en relación a cómo trabajar a nivel mental y a nivel emocional para alargar, como él dice, ese telómero, él dice tres cosas. El amor por uno mismo, él dice que no estamos acostumbrados a querernos y amarnos a nosotros, por eso él hace hincapié en los programas desvalorizadores que hemos escuchado a lo largo de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de las críticas, ¿no? Todo ese proceso de que uno sale a la vida sin tener ese amor por uno mismo, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos. El otro de los puntos que dice el doctor Bruce Lipton es la gratitud, ¿sí?
Bien.
Y el tercer punto, él dice, es el servicio. Aquellas personas que siguen estando en servicio en el sentido de que tienen algo para dar y ese servicio está relacionado con el propósito, eso también alarga la vida, eso también conecta, digamos, ¿no? Si no, como él decía así de forma graciosa, si no es una estadía corta, uno viene y se va, ¿no? O sea, el pasaje, digamos, ¿no? Es rápido, ¿no? En relación a ese proceso que uno venía a hacer, ¿no? Entonces...
Y lo interesante, ¿sabes qué sería? Que no se dejara esta idea o esta creencia de que la vida tiene, como se dice, una fecha de vencimiento y que, porque si no es lo mismo que los frascos, envasado y vencimiento, ¿no? Envasado como que fuera el momento en el que se lo concibe y vencimiento el momento en el que se va. Y que nadie esté obligado a quedarse ni a irse. Y que cada uno sea dueño de poder decir cuándo se retira. Y aunque esto pueda parecer, tal vez, escuchándolo así por primera vez, hasta un punto de soberbia. Sin embargo, cuando nosotros nos adentramos a comprender de que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador y que el Creador nos proporcionó todo lo que necesitamos, ese libre albedrío que no hemos usado y que eso está y va de la mano de la conciencia que cada uno posea y que el ser humano en los tiempos futuros van a ser, diríamos, valorados por el grado de conciencia que tengan, no por el dinero que tengan, no por su ubicación social, ni los estudios cursados, sino por el grado de conciencia que cada uno haya llegado. Entonces, en un grado de conciencia alto, la persona se va haciendo dueña de su propia vida. Entonces, cuando dice uno eso, significa que todo, va a tener que ver con el modo como esta persona decida existir. ¿De qué manera? Como dijiste vos, si va a ver el mundo en una visión positiva, si va a ver el mundo de una versión negativa, si se va a sentir atacado, si se va a sentir ayudado, si se va a sentir conectado con Dios, porque esto también, si bien cada uno de nosotros ha sido creado por el Creador, el tema es que nosotros podemos desenchufarnos de esa conexión y sentirnos fuera. Entonces, en este sentido, creo que la vida va de la mano del amor, como vos decías y decíamos, de una actitud permanente de ver, como decía también Edgar Cayce, la entidad en esta vida, decía, ha venido con determinada historia, pero no puede haber ninguno que se olvide de cuál es su aporte de ayuda hacia el mundo, hacia la humanidad. Esto quiere decir que ya no es tiempo de quedarse mirando su propio ombligo y de que es muy cierto que todo lo que nosotros podamos hacer en pro y en beneficio de los demás redunda en un beneficio propio, porque la vida es también un boomerang, es un ida y vuelta.
Eso, esto también lleva al trabajo que tiene que ver con el control de los pensamientos y esos pensamientos, como decía antes, ¿no? De ese, dirigido hacia uno, de ese bienestar hacia uno, que uno no tiene esa mirada, y después hacia el otro, ¿no? Entonces, hay algo que anoté esta frase que me pareció muy interesante, que es así, él dice, placebo y nocebo es conciencia que controla tu biología. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo el tiempo estamos, a ver, si de la misma manera que uno puede tomar una pastilla y esa pastilla uno la toma porque viene de un médico y el médico le dice esto te va a curar y esto es lo correcto, y a lo mejor esa pastilla en realidad era una pastilla de azúcar y la persona se cura, ¿sí? Y tiene la capacidad de hacer ese trabajo interno, lo que él dice es el efecto nocebo también es importante. ¿Por qué? Porque si uno está en un ambiente tóxico, en un ambiente de información que no es la correcta, eso va a producir el mismo efecto que esa pastilla que uno tomó creyendo que iba, digamos, ¿no?, a sanarse.
Así es.
Así es. Y uno, y como él explica, no somos una persona, él dice, es una comunidad de billones de células que se están moviendo dentro de nosotros, no somos uno. Entonces, y todo eso, toda esa maquinaria y toda esa estructura que está dentro de nosotros está respondiendo todo el tiempo a estos estímulos, ¿sí? Entonces, el estímulo que me va a abrir de apertura, como dije antes, o los estímulos que me van a encerrar y me van a aislar y me van a llevar a tener pensamientos tóxicos y me van a llevar obviamente a procesos de enfermedad. Por eso muchos de los procesos de enfermedad, como él dice, están relacionados a una manera de percibir al mundo, a una manera de conectarse con el mundo, a una manera de pensar acerca de la vida de uno y la vida de los demás. Entonces, por eso él habla de la sanación de las creencias, ¿no? Como un gran trabajo que en realidad es parte de toda esa información que uno heredó y la termina reproduciendo, literalmente, ¿no? La termina reproduciendo. Así por eso es, así. La salud y los movimientos que estamos viendo en determinadas personas tienen que ver con esto. La persona ya no quiere encerrarse más, la persona no quiere retraerse más, la persona quiere conectarse con cosas que le hagan bien, la persona quiere abrirse, quiere conectarse con otras situaciones. Entonces, al salir de ese proceso de estrés, empieza a moverse toda la otra maquinaria, la que dije yo recién, lo de los telómeros, por ejemplo. Entonces, es empezar, a ver, es como digo yo con la gente que atiendo, que no hay un plan B, o no tienen un plan B, digo plan B o un plan C, ¿no? O sea, trabajo, casa, casa, trabajo, ahora que se habilitó de vuelta, ¿no? O sea, los trabajos presenciales, y de repente, ¿cómo puede ser que la persona no tenga tiempo para sí mismo, que no tenga tiempo para una actividad, para ver una serie tranquilo, para tomarse un mate, para tener el espacio de la sesión? Lo tiene. Tengo gente que he tenido la sesión en el auto, estacionado en doble fila, parando en una plaza, parece gracioso, pero es así, parando en una plaza, con atrás tenía una paseadora de perro que gritaba y decía, señora, ¿puede hablar más bajo? Y estábamos ahí teniendo la sesión por Zoom, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser, no? Pero lo interesante de todo esto es que las limitaciones, el freno lo pone uno, porque esas personas que no se toman vacaciones, que hace 3-4 años, y te dicen, uy, me tengo que tomar las vacaciones porque si no las voy a perder. Y me dice, ¿pero cómo? Y como enojado, pero es el momento de tu disfrute, es un momento donde tendrías que salir del estrés y tendrías que conectarte con otra cosa. No, no lo hacen.
Lo que pasa es que es todo un tema, los deberías, lo que se transformó en aparentemente obligatorio, en sentir culpa de disfrutar, sentir culpa de sentirse bien. E incluso, ¿cuántas veces hemos visto que una persona que pasó por una situación de pérdida, por ejemplo, de un familiar, hay quienes tienen una capacidad de resiliencia, de salir adelante más rápidamente que otros? Y que después de esa experiencia incluso hacen un giro que termina siendo favorable y positivo para su vida, pero visto por el afuera, esto está mal, porque debería seguir sufriendo. ¿Cómo puede ser que esté tan bien, por ejemplo? Entonces, en este sentido, la vida encierra un cúmulo de información maravillosa para ser experimentada. Pero aclaramos siempre que la vida es sumamente valiosa, que por más que nazcan niños todo el tiempo, nunca dejará de ser un milagro, una maravilla, ver un nacimiento. Ni dejará de ser muy especial. Sin embargo, volvemos a algo que es muy importante, y es el comienzo de esta existencia. ¿Cómo se da ese comienzo? ¿En qué condiciones? ¿Dentro de qué espacio? ¿Cómo ha sido recepcionada esa vida que llega al mundo? Sí, es verdad que hay gente que ha pasado experiencias muy traumáticas y han sabido canalizar esas experiencias para transformarse en profesionales que ayuden a otros que pasan por algo parecido. Pero hay otros que no lo logran. Hay otros que se quedan dando vueltas en ese sufrimiento e impidiéndose a sí mismos la posibilidad de disfrutar de su existencia. Si una persona decide algo en su vida, su decisión deberá ser libre, pero no una decisión producto de un trauma que la lleva a negar algo. Porque si es así, no tiene libertad, no la está ejerciendo. Es por eso que cuando ya hemos vivido una cantidad X de años, necesitamos estar en armonía en los tres tiempos. Armonía en el pasado, armonía en el presente y eventos o situaciones armoniosas para el futuro. Pero ese futuro va a depender de cómo hayamos procesado en el hoy nuestro pasado. No tenemos que temer a que en estos momentos que estamos viviendo saquemos a la luz tal vez experiencias que fueron difíciles y que no necesitamos tanto tiempo para dar vueltas sobre lo que fue o sobre lo que pasó, sino que necesitamos algo, algo que para mí es primordial. Sentir que hay alguien que con amor nos escucha, que con amor nos recepciona y que no nos juzga. Ese modo, ese hecho, hace que ya, si la persona está dispuesta a salir, a disolver esa situación que vivió, lo pueda hacer en un instante. Eso es lo que está pasando hoy, en esta época que nos toca vivir. ¿Qué tiene esto de particular? Poder gestionar, disolver con mucha facilidad nudos muy grandes que se han pasado y que se han vivido. Esta es una oportunidad muy importante y que tenemos que saber tomar. Solo necesitamos la persona idónea que sepa escucharnos y que lo haga con interés, con amor, aún siendo un terapeuta. Porque si ese terapeuta lo hace porque simplemente está cobrando un dinero, no va a funcionar la terapia, no va a funcionar el encuentro. El detalle es que lo hace con interés hacia la persona. En este momento, este es un periodo, este 2022, es un periodo de una nueva oportunidad para todos como humanidad. Una nueva oportunidad de sanar y de tener una vida como verdaderamente nos merecíamos. Y no es verdad que haya pasado el tiempo en vano, no es verdad que ya no se pueda volver atrás, se puede todo. Es por eso que es un momento más que oportuno para que cada uno haga su propia evaluación y libere ese pasado que puede tener momentos que a todos nos ha pasado, no tan buenos. Y lo mismo que en una obra de arte, cuando uno le pone una luz direccionada para que la obra de arte se vea más bonita, poner una luz en aquel nudo o en aquel episodio que no fue tan grato. Y para ello tenemos la oportunidad de ver, por ejemplo, a las personas que participaron de ese acontecimiento, que también se ven beneficiadas de esa luz que nosotros estamos poniendo a propósito en ese hecho del pasado. cada acto que nosotros llevamos a cabo, con toda intención y con conciencia, tiene grandes alcances.
Yo creo que en general, ¿no? Como voy viendo, hay mucha gente que tiene información, que tienen cosas para dar, que tienen cosas para transmitir a otras personas, ¿no? Y que cuando uno va hacia atrás en relación a toda esa información, esos momentos oscuros, esos puntos negros en esa línea de tiempo del pasado, o esos programas desvalorizadores que han escuchado, producen ese freno, ¿no? Entonces, sí. Puede ser una persona que viva sola, puede ser una persona que tenga una familia, puede ser una persona que esté en pareja, no importa cuál sea la situación. El tema es la no apertura, ¿no? La no apertura hacia la vida, hacia hacer cosas, hacia realmente conectarse con lo que realmente quería hacer, con ese propósito, ¿no? Entonces, esto es lo que veo, ¿no? Que determinadas personas están, como quien dice, saliendo, digamos, ¿no? De esa información y animándose, ¿no? Porque esto realmente es una manera de conectarse distinta. Y realmente lo que voy viendo es que van apareciendo las informaciones, las personas correctas, las sincronicidades, y sí, realmente de una velocidad más rápida de lo que la persona esperaba. Eso también es llamativo, ¿no? Porque como dice la frase, ¿no? Para el cerebro el cómo sí es sí, ¿no? Si para mí va a ser de una manera, voy a enviar esa directiva y automáticamente se va a mover algo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice Bruce Lipton, no somos víctimas de nuestros genes, somos creadores de nuestros genes. Entonces, nos cuesta posicionarnos en ese rol, ¿no? En ese nuevo rol de creadores, y como lo decimos en el programa de los viernes, como dice el doctor Grabovoi, si hay algo que no te gusta, cámbialo, ¿no? Y no estamos acostumbrados a eso, ¿no? No estamos acostumbrados a eso. Y determinadas cosas que hemos escuchado de personas que supuestamente son la autoridad, ¿no? En determinados rubros, nos quitan, como quien dice, esa capacidad de empoderamiento a nosotros, de poder trabajar lo que nosotros realmente queremos hacer, ¿no? Uno de los rubros sabemos que, por ejemplo, es el tema de la salud, ¿no? Entonces, la persona escucha un mal diagnóstico que va a generar un mal pronóstico, como él decía, a lo mejor el médico se equivocó en una planilla y leyó un diagnóstico totalmente distinto. La persona toma la información, por ejemplo, tengo cáncer, sí, y automáticamente todo el proceso va a generar un tipo de información porque es lo que escuché, obviamente.
Así es.
Va a producir un resultado.
Hay algo que uno puede ver en la calle, al caminar, o al estar en contacto con personas. ¿Y sabes qué es, Nicolás? La mirada. Cuando los ojos miran sin ver, cuando los ojos no tienen ese brillo particular que habla de la vida, del contacto con el alma, porque se puede llegar a ver, y no por problemas de visión, vistas, ojos opacos que miran sin ver, o que miran hacia la nada y que no hacen verdadero contacto. Que están, como digo yo, en modo avión. Están en modo avión, entonces no sienten, no palpitan, no gozan. Eso es algo que siempre me gustó y me interesó observar, que es la mirada. Y ver la mirada que va unida a todo el tema de los gestos con el rostro, y cómo uno puede ya deducir lo que le está pasando a esa persona, o lo que le está pasando a este matrimonio que están en un negocio comprando, por la actitud que tienen uno con el otro, cómo se miran, cómo actúan. Eso también habla de que la vida no está circulando con plenitud. Por eso tenemos que diferenciar lo que es vida biológica simplemente a vivir. Y sin lugar a dudas, que una no podría, no debería estar sin la otra, aunque muchas veces lo está. Pero una persona que simplemente está en modo avión, indudablemente no va a tardar mucho tiempo en dar testimonios de que su cuerpo no tolera el modo avión permanente. Puede estar un poquito de tiempo, pero no todo el tiempo.
Es parte a veces también de esas situaciones que la persona a veces entra en ese modo donde empieza a pensar de más, ¿no? Y esos pensamientos, o sea, la persona está haciendo algo, pero sus pensamientos son los que terminan direccionando lo que está haciendo en ese momento presente, del cual obviamente no está conectado plenamente, y esos pensamientos, sí, a su vez, la mayoría, si uno no tiene control, están basados en esos programas subconscientes, ¿sí? O sea, que la mayoría de esos pensamientos son lo que dije antes, desvalorizadores, negativos, pesimistas, ¿no? Toda la información que uno tiene, digamos, ¿no? Ahí atrás. Entonces, basados en eso, estamos en ese proceso de pensamiento, ¿no? O sea, haciendo nuestras actividades diarias, pero con la mochila de toda esa carga, producto de nuestra información interna, ¿sí? Entonces, el punto, digamos, ¿no? Cuando se corta y se frena ese programa, como dice él, es en esa fase de luna de miel, cuando uno entra en ese estado de enamoramiento, donde la persona, a ver, frena esa cantidad de pensamientos, la persona está en ese modo creativo, la persona proyecta, porque cuando uno está en ese modo creativo y en esa mente, en ese trabajo consciente, la persona proyecta, la persona trabaja con lo que desea, es creatividad, es deseo, ¿sí? Y no se filtran, como quien dice, esos otros tipos de pensamiento que son los que están basados en la programación que nosotros recibimos. Es un trabajo que es constante porque uno está en ese estado, pero de repente tiene que ir a un trabajo, tiene que ir al supermercado, tiene que hacer las cosas cotidianas, ¿sí? Y ahí está el punto donde la persona se puede ir. Entonces, como él explicaba, en una relación de pareja, de repente, cuando la persona se va de esa fase de luna de miel y empieza a mostrar actitudes, comportamientos, que la otra persona dice, ¿y esta persona quién es?
Ops, es verdad.
¿No? ¿Esta persona quién es? Repite parámetros heredados, sea de los padres, sea de la familia, sea cosas que ha vivenciado, y se perdió ese enamoramiento, se perdió ese estado, porque la persona entró en esa programación. Digo, esa persona como puede ser los dos al mismo tiempo.
Por supuesto.
Y automáticamente se pierde eso, ¿no? Lo digo en una pareja, como puede ser en un trabajo, en las actividades, digamos, no cotidianas. Entonces, estamos Y la pregunta es, ¿qué estamos pensando cuando estamos pensando? Y si realmente eso que pensamos lo controlamos o va de manera automática. Si nosotros lo dejamos de manera automática, se van a rellenar esos puntos blancos con cosas que probablemente no sean las que nosotros elegimos. Y esas cosas que nosotros no elegimos son las que van direccionando nuestro presente y nuestro futuro.
Así es. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros piense que pensar tiene sus consecuencias. Que pensar no es simplemente dejar que la mente vague hacia cualquier lado, sino saber direccionar, conducir las riendas de esos pensamientos hacia lo que nosotros verdaderamente deseamos. Y para ello, los números del 1 al 9, que siempre son tan fantásticos, ¿qué me expresan si miro esto? Yo, 1, veo, 2, con alegría, 3, la vida, 4, cómo cambia, 5, con el amor, 6, profundo, 7, trayendo el cielo a la tierra, 8, con sabiduría, 9.
Bien. Bueno, nos quedan 2 minutitos. Yo lo que les digo, ¿no?, a los oyentes que están del otro lado, los que nos están viendo y escuchando en vivo, y los que van a después escuchar la grabación, que presten atención a esto, ¿no? O sea, cómo han visto su vida hasta acá, sí, cómo proyectan su vida hacia adelante, si eso que realmente están proyectando es de ustedes o es lo que escucharon, ¿sí? ¿Qué es lo que cada uno quiere? ¿Qué es lo que desean? O sea, no, a ver, uno no tenga miedo realmente de proyectar algo que probablemente a lo mejor nunca ocurrió, ¿no? O que nunca se les dio, ¿no? Hay un plan B, hay un plan C, hay un plan D, hay otras opciones, ¿sí? Que tienen que ver con ese buen futuro. Y no estamos acostumbrados a que nos digan que vamos a tener un buen futuro, ¿no? Porque la programación de atrás que uno escuchó a veces es desalentador, a veces todo tiene que ser con sufrimiento, con lucha, con sudor de la frente, ¿no? O sea, estamos viviendo de programas, ¿no? Entonces, el punto es, ¿no?, parar esa información y plantear uno y darnos cuenta es en ese trabajo de autoobservación qué es lo que uno desea y qué es lo que uno quiere, digamos, ¿no? O sea, es un trabajo interno y es de nosotros con nosotros.
¿Y qué te parece, Nicolás, si para completar esto de ver al 4 como la vida y al 6, que es su opuesto complementario, que es el amor, si en el próximo programa abordamos lo que realmente cada uno siente que es el amor, pero qué es el amor de verdad?
Bien, lo dejamos como tema para el lunes. ¿Sí? Así que bueno, así recuerden el miércoles el programa Elige de Nuevo con Lorena Brites a las 17 horas, hora argentina. El viernes, acá nosotros dos y Lorena Brites también en el programa Co-Creadores, 9:30, hora argentina. Y el lunes nos encontramos nuevamente acá en este espacio, Maitri, a las 18 hora argentina. Así que muy buena semana para todos y nos vemos el lunes que viene. Chau, chau.
Lo mejor para cada uno. ¡Vivan la vida!
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria, dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email GracielaAbadNúmeros@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.